No lo digo, ya lo he dicho otras veces, que estoy muy contento de estar aquí, ya lo sabéis, ¿no? Es un privilegio estar aquí con vosotros, hermanos. Espero que de pronto podamos pasar más tiempo juntos. Estamos orando, ¿no? Bueno, estamos preocupadillos y orando y estamos emocionados o no estamos emocionados, Yo estoy muy emocionado, Estoy encantado, tengo las pilas puestas. Creo que vamos a ver grandes cosas del Señor. Bueno, hoy el tema que me habéis dado, el pasaje que me ha tocado en suerte, ¿no? Esto es como las suertes, ¿no? El pasaje que me ha tocado en suerte está en Mateo 10, versículo 34. Yo no sé, ¿hace mucho tiempo que habéis tocado los textos anteriores? No, el domingo pasado. Bueno, entonces está reciente la cosa. No. Porque vamos a leer el pasaje. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está. Bueno, lógicamente, en este pasaje ya de entrada aprendemos una cosa. Hay palabras, muchas palabras en las Escrituras, muchos textos, que hay que averiguar, investigar qué es lo que dicen, qué es lo que quieren decir. Porque si nosotros tomáramos estos versículos al pie de la letra, los interpretáramos literalmente, pues desde luego yo no lo entendería. Creo que nadie lo entendería. Porque además está en contradicción de otros muchos pasajes de la Biblia donde se dice lo contrario, literalmente hablando. Entonces, no podemos, podemos entender ya de entrada que estos textos no se pueden interpretar literalmente. Entonces, el Señor no ha venido a traer guerra a este mundo. No ha venido a traer disensión en las familias. No ha venido a separar los matrimonios. No ha venido a poner conflicto entre los padres y los hijos y los hermanos. Eso lo dice en la Biblia en muchísimos otros lugares. Además, si nos acogemos y nos remitimos al título que tiene, a uno de los muchos títulos que tiene el Señor Jesús, Príncipe de Paz, pues está totalmente en contradicción con estos versículos. Así que una cosa ya aprendemos de entrada, que estos versículos no se pueden interpretar literalmente, porque están en contradicción, si se toma literalmente, están en contradicción con otros pasajes de la Biblia. Por eso es importante, ayer estaba en una reunión donde se sacó un tema y salió este asunto, toda escritura ha de ser interpretada a la luz del contexto en el que está escrita, en el que está expresado. El contexto es importante. Entonces, el contexto lo habéis estado considerando todos estos días, domingos atrás. Pero yo voy a hacer un resumen, pues si acaso alguien no ha estado presente, y también para que podamos entrar un poquito más mejor en la profundidad de este pasaje. El contexto es el capítulo 10. Y en el capítulo 10 empieza con la elección de los 12 discípulos, a los que el Señor envía con un mensaje. El mensaje dice: el reino de los cielos se ha acercado. Id a los pueblos de Israel y predicarles. El reino de los cielos se ha acercado. En capítulos precedentes se amplía el mensaje está expresado un poco más ampliamente, y se lo precede, Juan el Bautista fue el que lo empezó, lo inició, comienza con la palabra arrepentíos, una invitación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que el Señor Jesús retomó, lo empezó Juan el Bautista, y él retomó y pasa a los apóstoles. Hay un mensaje en el aire. Se ha acercado un momento específico en la historia. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, entre las instrucciones que el Señor Jesús da a sus discípulos, cuando les envía con este mensaje, hay unas alusiones, unas declaraciones, unas revelaciones muy claras. Dios, el Señor Jesús, cuando les envía, sabe lo que va a pasar. ¿Y qué les dice? Dice, si alguno, cuando vayáis a una ciudad o a una casa, llamáis una casa, y si alguno no os recibe, o si una ciudad no os recibe, sacudid el polvo de vuestros pies. Porque él ya sabía que muchos no iban a escuchar el mensaje. Más adelante vemos en el capítulo versículo 16, dice que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, no está, sabe lo que está haciendo, sabe a quién les está mandando, sabe la situación del mundo, sabe lo que se van a encontrar, sabe que no va a ser fácil y sabe que no todo el mundo va a aceptar el mensaje. Os entregarán, dice más adelante. Os van a coger y os van a entregar en las sinagogas. Os van a perseguir. Es más, os van a odiar. En el versículo 22. Y él se advierte. Y además, sabed una cosa. Que el discípulo no es más que su maestro. Si a mí me rechazan, os van a rechazar a vosotros. Si a mí me odian, os van a odiar a vosotros. Si a mí me reciben, os recibirán a vosotros. Si a mí me hacen daño, os van a hacer daño a vosotros. Este es el contexto en el que el Señor está pronunciando estas palabras. Y en el versículo 32 de ese mismo capítulo, pues dice que les anima que a confesar, porque dice, mira, os diré una cosa, ha llegado el momento en que la posición que tengáis y que tenga la gente respecto de mí va a ser vital para sus vidas. El que me confiese delante de los hombres, de aquí en adelante, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que estamos en un momento crucial, donde Cristo está presentando una problemática y está pidiendo y va a pedir al mundo que se posicione respecto de él. Tenéis que tomar posiciones respecto de mí, porque yo soy vital para la vida. Entonces, claro, en este contexto de, por así decirlo, entre comillas, de selección, va a haber reacciones. Y ahí viene el pasaje que estamos leyendo. La postura que toméis respecto de mí os va a afectar a vosotros directa e indirectamente. Mirad, no es el tiempo todavía de traer paz a la tierra. Las escrituras han profetizado que llegará un mundo nuevo y una tierra nueva donde muere la justicia. No es este el momento para eso. Eso vendrá. Pero ahora mismo ese no es el momento. El momento ahora es posicionarse respecto de mí. Y cuando se vayan las personas, unas y otras, posicionando respecto de mí, va a venir una consecuencia natural. El que no me recibe a mí, tampoco recibirá al que confiesa mi nombre. El que me odie a mí, va a odiar a aquellos que aman mi nombre. Por eso va a haber problemas en las familias y entre personas cercanas, entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque se va a dar el caso de que un padre o un hijo me va a aceptar a mí, me va a confesar a mí, y el otro no le va a gustar. Y se va a enfrentar a aquella persona que debería de amar, se va a enfrentar a ella. ¿Por qué? Porque el uno ha optado por mí y el otro no ha optado por mí. Por eso, indirectamente, ha venido a traer, a meter espada. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo no de traer la paz. Ahora es el tiempo, y lo dice en Juan 12:31, ahora es el tiempo de juicio. Porque la espada simboliza varias cosas, entre ellas juicio. También simboliza la palabra de Dios, que es espada de dos filos, que descubre todas las intenciones del corazón. Es juicio también. En definitiva, ahora es tiempo de juicio. Dice, ahora, en Juan 12 lo podéis leer, ahora es el juicio de este mundo, ahora el diablo es echado fuera, es juzgado y echado fuera, fuera de la presencia de Dios. Y a partir de ahora, todo el odio que el diablo tiene concentrado en mí, acerca de mí, lo va a expresar a través de todos aquellos que me rechazan y va a alimentar el odio y la persecución y la envidia o lo que quiera que sea entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque me odia a mí. Todo esto es lo que nos enseñan las Escrituras en general. Las palabras de Cristo están expresando todas estas circunstancias. Por eso, dice, no he venido a meter paz. No, no he venido a traer paz. Ahora no es el tiempo que voy a establecer mi reino en la tierra. He venido a traer juicio, a juzgar, a llamar al arrepentimiento, a pedir posicionamiento respecto de mí. Y esto traerá consecuencias, como dicen ahora, es una palabra muy moderna, colaterales. Nosotros lo hemos experimentado en la historia de España. ¿Cuántas personas, incluso a lo mejor aquí hay alguna que lo ha experimentado, cuántas de nosotros, cuando nos hemos convertido al Señor, nos hemos encontrado con que hemos perdido a nuestros amigos? Que nos hemos encontrado que nuestros padres o nuestros hermanos no nos han entendido y nos han rechazado. Y a lo mejor no les hemos perdido, a lo mejor no dejan de amarnos, pero sí que somos la oveja negra. ¿Cuántos? Pues muchísimos. Así que esto es lo que tenemos delante. Una situación muy importante. Nosotros estamos ahora mismo, y esto nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. No vivimos en un mundo final, como el mundo intenta hacernos creer. Ese es uno de los grandes, de las grandes mentiras. Precisamente, si hay separación es porque Dios ha venido a traer la verdad en Cristo y el mundo sigue la mentira. La verdad y la mentira no pueden tener, no pueden compaginar, no pueden vivir, convivir juntas. Hay quien dice que ese es el mundo para nosotros, que Dios no está, que estamos solos y que tenemos que apañarnos como sea y que ese es el final. Y otros que creemos la verdad de Dios, que creemos otra cosa distinta. Esta es la esencia de todo esto. Esas diferencias de verdad y mentira son lo que nos separa a los seres humanos. Después hay matices en las verdades y matices en las mentiras. Después, como somos tan como somos, pues los que están en un camino también se pelean entre sí, ¿eh? Pero esencialmente esto es así. Así que estamos viviendo en un mundo donde no hay entendimiento, ni lo va a haber. Ni lo va a haber. Porque el gozne, el eje central es Dios. Y mientras no estemos todos unidos en torno a Dios, no va a haber unidad. Ocurre lo que dice Isaías. Cada cual se aparta por su camino. Este, de aquí salen muchas consecuencias y ahora pues aquí ya nos podríamos parar y sacar situaciones prácticas que nos ayudarían mucho, pero no es el momento, ni hay tiempo para ello. Pero fijaos que muchísimo, todo lo que pasa en el mundo, la falta de entendimiento que hay en el mundo está en torno al concepto que se tiene de la vida y de las cosas que nos rodean. Por eso no hay unidad, ni la puede haber, porque cada uno piensa las cosas a su manera. ¿Es verdad? ¿Cuál es verdad? De todos esos millones de más formas de ver la vida, ¿cuál es la verdadera? ¿Quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién ha creado las cosas? ¿Quién las conoce? Por eso no habrá nunca entendimiento, porque el hombre rechaza a Dios y con él rechaza la verdad. Abandona la verdad. Y la mentira, que es lo que es el diablo, es el padre de la mentira nos separa. Así que la división y el conflicto entre los seres humanos, a partir del momento en que Cristo está predicando el Evangelio, se va a acrecentar. No va a menguar, se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque la verdad se va a hacer más nítida, y cuanto más nítida se haga la verdad, más profundamente, más profunda será la mentira. Esa es una consecuencia lógica. El siguiente palabra que hay aquí también, otra frase para la investigación. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Una frase que también hay que investigarla. Porque si la tomamos literalmente, también nos lleva a un desastre intelectual y a un confusionismo tremendo. Porque entonces nos podríamos entender que el ser humano, por su comportamiento, por su forma de hacer las cosas, alcanza la dignidad de merecer el favor de Dios. O sea, como tú no amas, no me amas a mí, como amas más a tu padre y a tu madre que a mí, pues entonces no eres digno de mí. Ahora, si tú alcanzas, consigues amarme a mí más que a tu padre o más que a tu madre, entonces eres digno de mí. Habrás hecho los méritos para alcanzar esa dignidad. Si lo tomamos literalmente, pues eso es lo que estaríamos leyendo. Pero es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que por obras nadie puede alcanzar el favor de Dios. Que nadie puede alcanzar la santidad de Dios por sus comportamientos. Hay muchos pasajes. El que más se conoce y el más popular es el de Isaías. Todos vuestros haceres, vuestras obras, vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie puede alcanzar el favor de Dios por su forma de hacer, porque todo lo que haga va impregnado de imperfección y de pecado. Lo que entonces no podemos tomar la frase literalmente. Pues bien, ¿qué es lo que está entonces diciendo el Señor? Para poderlo entender mejor, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Aprueba Dios que menospreciemos a nuestros padres? Otra pregunta. ¿Qué está contento el Señor? Dios y el Señor es el mismo, entonces yo me voy a referir indistintamente a uno y a otro. ¿Está contento el Señor en que no amemos a nuestros amigos como deberíamos de amarles, a nuestros hermanos? No. El Señor incluso nos pide que amemos a nuestros enemigos. El amor nace de Dios. Dios es amor. El amor está presente en Él por todas partes. Y todos los que decimos seguirle debemos estar también en ese mundo, el mundo del amor. El mundo del amor. Por eso entonces, si Dios está llamándonos, exhortándonos, os diría exigiéndonos que nos amemos los unos a los otros, hasta el punto de que demos la vida los unos por los otros, y hasta el punto de que amemos a los que nos hacen daño, a nuestros enemigos, pues evidentemente aquí hay algo que en este rompecabezas algo no encaja. si hay alguna duda, pues Dios ha plantado el tema del amor nada menos que en el decálogo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que eso es inalcanzable. Porque entonces, ¿cómo aquí? No podemos entonces interpretar eso literalmente lo que acabamos de leer, el texto que estamos tratando, porque entonces Dios mismo se contradeciría. No tiene sentido. Así que, mira, otra cuestión que nos interesa tener en cuenta para entender bien el alcance de todo esto. Los fariseos y los escribas entendían muy bien el espíritu del mandamiento, del decálogo. Ellos sabían muy bien que Dios es primero, por encima de todo. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, tengo aquí anotada la cita porque quiero leerla, Mateo 15, que aunque lo vais a ver un poco más adelante, pero lo vamos a usar, vamos a usarlo como referencia aclaratoria en estos momentos, algo que es realmente interesante. En Mateo 15 nos encontramos a los fariseos y a los publicanos que entendían el espíritu de los mandamientos. Dios es primero. Pero en la práctica, como honrar al padre y a la madre, pues en un momento dado puede ser muy fatigoso. Mira cuántos geriátricos hay y cuántos ancianos abandonados y cuántas barbaridades hay. Pues eso, llega un momento en que el cuidar, el honrar al padre y a la madre puede ser hasta una carga. Entonces los fariseos, que son muy legalistas, que les gusta cumplir la ley, que son gente que además no, nadie les engaña, ellos saben muy bien que el amor es lo primero, el amor a Dios es lo primero y todas esas cosas, pues entonces, mira lo que dicen. En el 15.3 dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahí viene todo, cualquiera que diga a su padre, oye papá, mamá, mira, yo tendría que hacerte esto, tendría que ofrendar, tendría que atenderte, tendría que cuidarte, tendría que darte lo que necesitas, esto, mi ofrenda. Mi cuidado, pues mira, en lugar de hacerlo contigo, lo voy a presentar como una ofrenda a Dios. Dejo de atenderte a ti, dejo de cuidarte, y yo esa carga emocional que tengo, esa preocupación que tengo por ti, mira, lo presento como una ofrenda a Dios. Entonces, como ya lo he ofrendado a Dios, ya no tengo que hacer nada contigo. Es una justificación muy sutil, pero es una justificación absurda, una egoísta, es inútil, porque Dios lo está viendo, él no pasa por ahí, no se le puede engañar. Pero es lo que intentamos en los humanos, queremos engañar a Dios, queremos ser más buenos, tan buenos como Dios, pero haciendo lo que nos da la gana. Entonces, el Señor Jesús lo que está aquí tratando es algo que es vital. Yo soy el primero y el último, dice Dios. Todo, yo soy la vida. Todo está en torno a mí. Él es el aliento de todo. Mira, si yo no soy el primero, si amáis a vuestro padre, que le debéis de amar muchísimo hasta la muerte, si amáis a vuestro padre más que a mí, no estáis a la altura que tenéis que estar. En otros lugares se nos dice que si no amamos a nuestro hermano al que vemos, a nuestro padre, a nuestra madre a la que vemos, y decimos que amamos a Dios, dice que eso no funciona. Que eso no es así. Él no se lo cree. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que no se trata de amar a nuestro padre o a nuestra madre menos, sino se trata de amar a Dios más. amas a tu padre y a tu madre con todas tus fuerzas, pero amas a Dios por encima de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la capacidad y la fuerza y el amor para servir mejor a tus padres y de la forma correcta. Así que no está en juego que menospreciemos o que busquemos vías para abandonar a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, como hacían los fariseos. No es eso. Lo que está diciéndonos Dios es que yo soy el primero. Y no os olvidéis, o yo soy el centro, o yo soy el primero, o esto no funciona. Ah, entonces alguien podría venir que dice, bueno, pues Dios es un egocéntrico. Habría que preguntarse si es que lo es, ¿por qué? Mira, la palabra, ahora volveré a este pensamiento, la palabra, la frase digno de mí, podríamos equipararla, sería equivalente a autenticidad. El que ama a padre o madre más que a mí, no tiene un amor auténtico hacia mí. No está en la posición correcta respecto de mí. Ahora, ¿cómo llegamos a esa altura, a esa autenticidad? ¿Quién de los seres humanos tiene la capacidad de amar a Dios de esa manera? Estamos metidos en el ojo del huracán, en el meollo. Bueno, pues, cuando Dios te dice, nos dice, que me tienes que amar a mí por encima de todas las cosas, por encima de tu padre, de tu madre, de lo que más quieras, esa es la altura que tienes que tener, nos está diciendo, nos está poniendo un techo que sabe que es imposible de alcanzar para nosotros, pero que Él tiene previsto cómo hacerlo. Todo creyente, cuando viene al Señor Jesús por fe, se arrepiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se arrepiente, confía en Dios, lo acepta como Señor y Salvador, nace de nuevo, nace del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ama de esa manera. Ama de esa manera. Y el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones hace posible que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando hemos descubierto que el amor de Dios es lo más importante en este mundo, cuando recibimos la capacidad de amar a Dios por encima de todas las cosas, junto con ese amor, recibiremos la fuerza, la capacidad y el amor para amar a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos y hasta a nuestros enemigos. Porque Dios es amor. Y por su Santo Espíritu habitará en nosotros el amor. Sin Dios eso es imposible. Por eso, dice, no os engañéis. O yo soy el primero, o no estáis en el sitio adecuado. Porque el mundo, la creación, la eternidad, gira en torno a Dios. Nace de Dios, termina en Dios, y no hay más. Y nosotros o aprendemos esto, nos lo metemos bien en la cabeza y en el corazón, o estaremos equivocados. Otra frase: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Solo hay una posición respecto de Dios: o somos de Él o no somos de Él. La cruz es el símbolo de la muerte. El que lleva su cruz lleva, es una posición, digamos que es un entendimiento espiritual, es una, es, como diría yo, un estado del alma, un entendimiento del espíritu. Yo he muerto a este mundo, he muerto a la vida natural y vivo en el espíritu, vivo para Dios. Este mundo no es mi mundo. Lo tengo que cuidar mientras estoy aquí, pero no es mi mundo. Esta vida la tengo que vivir de la mejor manera, como mejor sepa, pero no es mi vida. Este cuerpo lo tengo que cuidar, alimentar y usarlo adecuadamente. Pero no es mi cuerpo definitivo. Entonces, no estoy agarrado a esta vida, no estoy agarrado a este mundo, no estoy agarrado a este cuerpo. Porque no es lo definitivo, no es el final de mi trayecto. Por eso, dice el Señor, el que no toma su cruz, el que no entra en esta mentalidad, no es digno de mí. No está a la altura. La vida cristiana es tremenda, tremenda, tremenda. Es lo más grande que nos podemos imaginar. Porque es el descubrimiento de Dios. Y el vivir en la compañía de Dios. Descubro a mi Dios. Lo acepto como mi Dios, como lo que es. Le doy el sitio que le corresponde. Y vivo con él. De hecho, el creyente es esto lo que hace. La vida de Cristo es su vida. La mentalidad de Cristo debe de ser su mentalidad. La forma de pensar de Cristo debe de ser su forma de pensar. La obra de Cristo, el trabajo de Dios, es mi trabajo. El futuro de Cristo es mi futuro. Si nosotros enfrentamos esta vida con esta mentalidad, nuestra vida va a ser de diferente manera. Y nos va a ayudar a no caer en muchos problemas. Mirad, muchos de nosotros sufrimos situaciones difíciles, hermanos queridos, porque no los hemos buscado. Porque no hemos sido sabios. Otras veces nos ha venido de rebote, es verdad, Dios lo ha permitido por alguna razón. Y habrá que averiguar, porque si el Señor permite un problema en nuestras vidas, una situación difícil, es porque detrás hay una salida y una bendición. ¿O es que Dios no nos ama? Claro que nos ama. ¿Es que quiere que suframos? No. Quiere que aprendamos. Entonces, las formas de enfrentar las situaciones, las crisis, los problemas, son diferentes cuando uno está convencido de que el amor de Dios me cubre. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Caerán a mi lado mil y de mil a mi diestra, pero a mí no llegará. Dios cuida, soy la niña de sus ojos. Pero tiene que haber esta unidad, que es la unidad a la que se refería Cristo en Juan 17. Padre, que sean uno, yo en ti y ellos en mí, para que seamos consumadamente una cosa. Esa es la vida cristiana. Lo demás son panflinflas. Yo en mi vida he cometido también muchos errores. Y gracias a Dios, el Señor no me ha permitido cometer errores que después hayan tenido que ser una lacra, un lastre enorme en la vida o insalvable. Bueno, si nosotros hemos cometido errores y estamos en situaciones difíciles, vayamos al Señor. Porque Él nos sacará de ellas. A lo mejor vamos a emplear muchos años, porque el Señor es lo que hace, pero nos sacará de ellas. Si tienes una adicción que te está machacando, un pecado que está ahí, el Señor te puede sacar de ello. con el tiempo, si tú estás en tu sitio adecuado. Toda persona que está en el lugar santísimo, que vive en la presencia de Dios, que vive en Dios, en el lugar santísimo, que tiene la visión correcta de la vida, el Señor le ha prometido la victoria al final. No podemos dudar de esto. Dudar de estas cosas es dudar de Dios. Llamarle mentiroso. Si tenemos que atravesar enfermedades, el Señor las conoce. Si tenemos que soportarlas, no, Señor, si tú me has dado una enfermedad, estás buscando algo. Dame la fortaleza, dame la capacidad para salvar. Y Señor, si es posible, libérame de ella. Pero entonces, estás hablando con Dios en el trono de la gracia, en el trono del amor, donde haya esa, donde hay un amor, donde no tienes otro amor más grande, donde estás ahí y estás tan unido con Dios. Y dices, bueno, es que, Señor, me amas tanto. Si yo sufro, tú vas a, Él también va a sufrir. Entonces, tratar juntos todas estas cuestiones. El que me ama sí, a mí por encima de todas las cosas, el que me pone en primer lugar en su vida, está uniendo su vida conmigo. Y vamos a caminar juntos. Y os voy a enseñar a caminar, a andar, a vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos textos hay en la Biblia que nos llevan a esto, a considerar que Dios está a nuestro lado, que Él cuida, que Él da la salida? Siempre. Pero muchas veces no la tenemos porque no somos conscientes del amor de Dios, del cuidado de Dios, y sin darnos cuenta lo dejamos a Él de lado y enfrentamos los problemas solos. Un cristiano que quiera ser victorioso en este mundo, que quiera vivir feliz, que quiera ver la obra de Dios en sus vidas, tiene que vivir permanentemente en el lugar santísimo, delante del trono de Dios. Vas a la calle junto con, de la mano de tu Señor. Vas al trabajo de la mano de tu Señor. Vas a la escuela de la mano de tu Señor. Vas a vender de la mano de tu Señor. Vas a comprar de la mano de tu Señor. Tratas con tu familia de la mano del Señor. Tratas con tu hijo de la mano del Señor. Tratas con tu esposa, con tu esposo de la mano del Señor. Porque Él lo es, Él es la vida, Él lo es todo. Entonces, cuando uno tiene este concepto claro, lee este pasaje que hemos leído al principio y nos daremos cuenta, tiene otro significado, tiene una profundidad, un alcance increíble. Cristo es el centro, porque Cristo es Dios, está sentado en los lugares celestiales, a la diestra de la majestad. Él está en nuestras vidas, habita en nosotros por su Santo Espíritu y nos está preparando para acompañarlo en su futuro. Él tiene un futuro. Su futuro es nuestro futuro. Esto es la antesala donde nos está preparando para todo lo que viene después. Esto es 4 días. 80, 90 años, 4 días. Gózate en lo que viene y pide al Señor que te ayude a vivir estos días de una manera sana, inteligente, sabia, gozosa, contenta, con esperanza, con ilusión, porque tu amor está centrado ¿en quién? En el Todopoderoso, en Dios, el Creador. Y miremos a este mundo como lo que es. Un mundo que pasa. Un mundo que no es el definitivo. Un mundo donde no va a haber paz. No la puede haber. Hasta que no desaparezca el pecado. Un mundo donde no hay entendimiento. No lo puede haber. Porque cada uno busca lo suyo. Y esto es una maraña en la que tenemos que vivir. Pero el Señor lo sabe. Nos cuidará. Nos ayudará. Nos encaminará. Había tiempo, cuando era joven, me acuerdo que y no tan joven, íbamos a campamentos, pasábamos en el campo, antes se hacía esto más que ahora, íbamos todos, cuando había un campamento era general, y pasábamos 3 o 4 días en la montaña, donde quiera que fuera, gozando las cosas, gozándonos en el Señor, cantando, hablando del Señor, y salías de allí, ya, yo me acuerdo que, bueno, yo estaba, después tenías que ir al trabajo, y decíamos, bueno, a veces yo me acuerdo, concretamente me acuerdo de un día, y dije, bueno, hemos estado en las alturas, en los cielos estos días, hermanos, nos vamos a la tierra, y vamos a sufrir, y vamos a tal. Pero lo hacíamos, lo decíamos, bueno, sí, bien, de buena manera, pero con ese temor, decir, una hora nos vamos a enfrentar al verdadero problema. Bueno, estamos en el problema, es un problema, pero no tenemos que tener miedo a la vida, hermanos. No tenemos que tener miedo a la vida. Tenemos que enfrentarla con fe, confiadamente, porque Dios que ha muerto por mí, el Señor Jesús que ha muerto por mí, está en su trono y cuida de mí.